COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, te acompaño en los diales de la radio líder del deporte malagueño, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y como siempre en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Jornada de miércoles, 10 de agosto, el Málaga cumpliendo con sus tradiciones y ya le ha hecho la tradicional ofrenda floral a la patrona del deporte malagueño, a la Divina Pastora, como siempre. Ha acudido a la delegación del Málaga Club de Fútbol a la iglesia de Capuchinos. Ojalá tenga la providencia de la Divina Pastora y que lo guíe al objetivo que se pone el Málaga Club de Fútbol esta temporada. La palabra ascenso no es tabú ya en el vestuario del equipo malagueño desde que la pronunciara el fichaje estrella del Málaga esta temporada, Rubén Castro. A partir de ahí, pues prácticamente todos los jugadores en sus comparecencias han hablado de esa palabra, ascenso, y también lo ha hecho hoy pues uno de los pesos pesados del vestuario del Málaga, Alberto Escassi. Ojalá la Divina Pastora dé esa providencia y guíe por el buen camino al Málaga Club de Fútbol. Un día más pendiente de Portugal, del caso Ricardo Horta. Un día más en el Carpena, presentaciones hoy dobles en el equipo malagueño con la llegada de Will Thomas y Nija Jedovic. Y hoy te vamos a contar la proeza pues de un nadador de Málaga. Para más señas, es agente de la policía local de Benavís. Su nombre es Luis Portillo. Tenía el reto en el mes de mayo, cuando aquí lo entrevistamos, de nadar ida y vuelta al estrecho de Gibraltar. El compromiso que él tenía es hacer esos 36,9 kilómetros para recaudar dinero para la Fundación Olivares, para los niños que están recibiendo tratamiento oncológico en Málaga. Pues lo ha hecho. Ha hecho esa travesía ida y vuelta. La Fundación Olivares va a poder destinar 5.000 euros a esos chicos y chicas que tanto lo necesitan gracias a la proeza de este hombre, de Luis Portillo. Luego nos va a contar cómo ha sido esa travesía, que también en el nado de vuelta se le hizo bastante, bastante larga. Así que mucho que contar. Me toca darte la bienvenida, agradecido y orgulloso que estés una semana más, un día más, ahí detrás del receptor. Vamos con los titulares de esta jornada, miércoles 10 de agosto. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Cómo ha ido esa ofrenda floral?
¿Bien? Bueno, bien, ahí ha estado el capitán del Málaga, Luis Muñoz, y Escassi, que son los dos capitanes en principio que van a repetir, a ver también qué capitanes elige Guede, porque tienen que ser cuatro los capitanes. No ha estado José María Muñoz, el administrador, no ha estado en representación del club, ha estado Ben Barek, ha estado Martín Aguilar y Ruiz Guerra. Son los tres consejeros que han estado presentes en representación del Málaga en esa ofrenda floral a la patrona.
El primer acto del nuevo consejero consultivo del Málaga Club de Fútbol.
Sí,
y también hoy pendiente del baloncesto, de la presentación a Pared de Unicaja, Paco Ortega. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esa presentación? ¿Bien?
Pues mira, muy bien, muy bien. Están muy ilusionados con el proyecto que tienen aquí en Unicaja y veremos a ver qué tal se le da la temporada a ambos jugadores.
Will Thomas, mejor que hable en la cancha que fuera, ¿no?
Sí, mejor que hable. Se puede dedicar mejor a hablar en la cancha.
Desde luego que sí. Bueno, pues vamos con los titulares de la jornada. Un día más abrimos con el caso Horta, que sigue sin ver su capítulo final y se sigue estirando la situación.
Sí, vamos a contarlo. Aunque desde Portugal se da por hecho que el pase del jugador al Benfica, lo cierto es que aún no se ha firmado su traspaso. La clasificación del equipo lisboeta ayer para la última ronda de la previa de Champions puede provocar que el traspaso al fin se cierre en estos días. El montante de la operación, como hemos venido contando, es de 15 millones de euros seguros, más un jugador, que en este caso sería Gil Díaz, al que FIFA lo puede tasar en 3 millones de euros. Con el contrato en la Liga, con este contrato de traspaso, le puede valer al Málaga ya para aumentar el límite salarial. Repito, no iría los 5 millones de euros que va a ganar el Málaga en esta operación. Ahora, lo que es más importante, la última hora del caso Horta, es que se está viendo la forma de pago del Braga al Málaga. Dudo, en el Málaga se duda de que el Braga al final quiera ejecutar esas cláusulas que hay. Por tanto, por eso se está tardando tanto, porque el Braga no le quiere pagar todo el porcentaje al Málaga. El Málaga está súper tranquilo porque está ese contrato. Quiero que escuchen a Antonio Salvador, que ya contó esto, reconociendo que el Málaga tiene su porcentaje.
O Málaga é verdade que tem uma porcentagem do seu passe, se o jogador for vendido,
El Málaga es verdad que tiene un porcentaje, pero nosotros decidimos en lo deportivo. El jugador solo sale del Braga cuando el Braga cree que es el valor del jugador. Sobre esto no vale la pena hablar ni nada más.
Por aquilo que entendo, o Braga que é o jogador, o justo valor do jogador. E, portanto, sobre isso é um assunto que não é mais tema.
Pendiente de Horta, y el Málaga también sigue pendiente del mercado y espera poder firmar por lo menos dos jugadores más.
A día de hoy, y a expensas de la decisión que se tome con Adrián López, el Málaga cuenta con 18 fichas profesionales. El club aún busca un jugador de banda y al deseado mediapunta para apuntar a la plantilla de Guede. El esfuerzo económico que puede acometer el Málaga dependerá de lo que ingrese por la venta de Ricardo Horta.
Así que tema que no es baladí. ¿Y el Málaga en lo deportivo qué está haciendo? Pues Guede sigue preparando el inicio de la temporada y entrenando por primera vez en el césped principal de la Rosaleda.
Exacto, con la única baja Emilio de Chavarría, el equipo prepara, como dices, el estreno liguero frente al Burgos del domingo. Por primera vez, buena parte de la plantilla ha podido entrenarse en la Rosaleda, algo que no se había podido hacer hasta ahora por los trabajos de resiembra que se han llevado a cabo durante todo el verano. Precisamente sobre el gran objetivo de este año se ha referido uno de los pesos pesados. Es casi. Ojo a la frase que dice el del Palo.
Sí, creo que sí. Creo que ya es hora. Tenemos un auténtico equipazo. Creo que el club ha hecho un esfuerzo económico muy grande trayendo a jugadores de muchísimo nivel y creo que es el momento de dar un paso al frente y mirar, ser ambicioso y mirar un objetivo de ascenso. Creo que ya es hora por todo lo que representa el Málaga y nosotros estamos convencidos y vamos a luchar por ello.
Palabra de Alberto Escassi, el Málaga cumple con la tradición, con la patrona del deporte malagueño.
La plana mayor malaguista ha realizado la tradicional ofrenda floral en la iglesia de Capuchinos a la Divina Pastora, patrona del deporte malagueño. A la misma hora, el Burgos también ha realizado una ofrenda floral a Santa María, la mayor. Esto decía Luis Muñoz en la ofrenda de hoy.
Bueno, al final lo que pido siempre es que el club llegue lo más alto posible, que no haya lesiones, que eso es lo más importante, porque al final tener lesiones es algo que te cuesta mucho y eso es lo principal, no tener lesiones y tener un buen año.
Pues
esa buena petición.
En el caso de Luis Muñoz, con más sentido todavía después sí, del calvario de la temporada pasada con esa lesión de rodilla. Y Unicaja completa el primer entrenamiento de la pretemporada, eso sí, con bastantes ausencias.
Y Ivón Navarro se ha puesto al frente ya del equipo, dirigiendo la primera sesión de trabajo en el Martín Carpena, con cuatro jugadores del primer equipo. El equipo va a jugar cinco partidos de preparación antes de la gran cita del verano, que serán los partidos de la previa, de la BCL. Será una pretemporada típica debido a las ventanas FIBA y a los campeonatos de Europa y América. Augusto Lima ayer estuvo en la COPE y habló de la pretemporada tan atípica que van a vivir.
Es un verano muy complicado al cual estaba entrenando, pero deseaba que se acabara en cada momento porque tenía muchas ganas de empezar, tenía muchas ganas de ir con la selección y es un verano muy complicado, al cual muy atípico de los últimos años. Creo que no he vivido cosas así, ¿no? De tener dos meses y, bueno, tienes que entrenar por tu cuenta, después venir al club, después el sábado ya me voy otra vez a incorporarme con la selección. Es un poco atípico, pero bueno, es nuestra vida. Yo creo que de eso vivimos y esos cambios son los que te hacen mejor.
Y en algunos de los casos no llegarán hasta finales de o a mitad del mes de septiembre con el tema del campeonato de Europa, del Eurobasket y también del American Cup. Y hoy, como digo, nuevo día de presentaciones con Will Thomas y Nija Jedovic posando como jugadores de Unicaja.
Ambos jugadores firmaron por una temporada con opción a otra. Thomas, de 36 años, regresa a Unicaja 6 temporadas después y espera subir el nivel físico de la plantilla. Jedovic, de 32 años, regresa a la ACB tras 12 años después y llega con la misión de poder aportar su versatilidad y experiencia al juego exterior de Unicaja.
Estoy muy encantado, orgulloso de ser parte de este equipo. Este equipo con mucha historia y no me ha pensado mucho tiempo cuando vino la oferta de Málaga y de verdad estoy preparado para una nueva etapa de mi carrera y para dar el máximo y que el equipo tiene que hacemos los éxitos que la afición y que la gente de aquí quiere de nosotros.
Puede jugar de uno, de dos y de tres, así se ha definido Nija de Jedovic. Y Darío Brizuela ha sido de lo poco salvable de la derrota de España contra Grecia.
Sí, señor, el escolta de Unicaja salió en el tercer cuarto y fue clave la reacción de España ante la imponente Grecia de Antetokounmpo, porque con 20 abajo anotó dos triples y una canasta en el último segundo del tercer cuarto para acercar a España a 7 puntos. Escariolo cuenta con 18 jugadores ahora en la selección y deberá de realizar 6 descartes para el Eurobasket. y el técnico italiano ha hablado precisamente del partido de ayer y de la derrota de España.
Ha sido un partido muy interesante. Hemos jugado contra uno de los mejores equipos de la competición, los que pertenecen en pleno derecho al primer grupo, de los que están arriba, ¿no? Que todo el mundo espera en el podio, en un marco extremadamente bonito, con un pabellón lleno y un gran apoyo para el equipo de casa. Y seguramente el primer cuarto nos ha servido mucho, yo espero.
Pues ojalá sea así, porque sea un buen revolcón España en ese primer cuarto. Y machada solidaria de Luis Portillo en favor de la Fundación Olivares.
Portillo, policía local de Benavís, logró el reto de cruzar a nado la ida y vuelta del Estrecho de Gibraltar. Tras salir por la mañana a las 5:20 de la tarde, tocó tierra en Tarifa, logrando completar los 36,9 kilómetros estipulados. Gracias a esta gesta, la Fundación Olivares ingresará 5.000 euros que irán destinados a los niños que reciben tratamientos oncológicos.
Y vamos con el balonmano, con el Trost Málaga, que comienza ya la segunda semana de pretemporada.
El equipo que dirige Quino Soler prepara ya ese inicio de la ilusionante temporada, donde el reto es pelear por el ascenso a la Liga Sobal. En pretemporada jugarán la Copa de Andalucía y el primer partido de la temporada será todo un derbi ante el Conservas al Sur Antequera. Habla Alberto Castro del Trost Málaga, de la ilusión que hay en el equipo malagueño.
Bueno, está siendo una pretemporada dura, como suelen ser todas. Mucho calor, pero tenemos también todos muchas ganas de hacerlo bien. Estamos trabajando muy duro, con sesiones de físico, con sesiones ya también de balón. Estamos poco a poco entrando en dinámica y creo que los que han entrado nuevos van a echarnos una mano muy, muy buena. Y sobre todo la ilusión del grupo es grande por querer hacer un buen papel y una buena liga.
Palabra de Alberto Castro, que fue protagonista aquí en Deportes Cope Málaga, en aquel programa especial que hicimos junto con Quino Soler, el entrenador, y también Alberto Camas, el presidente del Trost Málaga. Ojalá tenga la mejor de las temporadas con ese objetivo también ambicioso, ascender por primera vez en su historia a la Liga Sobal. 12 sobre las 3 en punto de la tarde, todo esto es noticia en el deporte malagueño, todo te lo contamos hasta las 4 en punto de la tarde.
Este domingo sigue el partido Burgos-Málaga Club de Fútbol a partir de las 9:30 con la narración de Javier Bautista. Todo en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Crediser, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
En Más Compra celebramos la Feria de los Precios. Garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra, sabor del sur, a 19,49 euros. Y la lechuga iceberg a 59 céntimos, un 33% más barato. Corre ya a Más Compra, tu supermercado del ahorro en Polígono El Viso. Además, abrimos el 15 y el 19 de agosto.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
3:13 de la tarde, como siempre, comenzamos con tema de debate contigo y con las redes sociales. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg, tema de debate. ¿Qué preguntamos en el día de hoy?
Vamos a ir con la pregunta sobre la portería del Málaga. Hemos preguntado si de cara al partido del domingo en el plantío, Guedes se decide por Ñáñez o por Reina. Bueno, hay mucha gente que entiende que la pregunta pues genera el debate. Ángel dice, la experiencia de Reina creo que es más necesaria que nunca a la hora de encarar un debut liguero con el equipo prácticamente nuevo. José Molero dice Manolo, por supuesto. Cristóbal dice Reina. Otro dice por aquí Nacho. A ver, por aquí dice el partido del domingo lo jugará Reina. El Tiwi dice la clave puede ser en la portería, me decanto por Reina. Otro que dice por aquí como la manquita, buena vestimenta para visitar una iglesia. Esto es en relación a la ofrenda que ha hecho el Málaga en el día de hoy. Bueno, han ido en ropa deportiva, un equipo deportivo. Otro dice por aquí, Antonio, prefiero a Ñáñez, se le ve con muy buena, me dan muy buenas vibraciones. Alfonso dice por aquí, Reina seguro. Otro dice por aquí, Reina va a jugar seguro ante el Burgos. Y Paco dice, seguro que pondrá a Manolo Reina. Bueno, Reina en teoría en las redes sociales le gana el pulso a Ñáñez. Martínez. Vamos a ver. ¿Tú qué crees, Emilio?
Yo tengo mis dudas. Yo creo que en principio será Reina, pero que sí. Algo me da de que no Ñañez va a ser el portero titular.
Ñañez ha firmado para tres temporadas. Así que se supone que esa temporada...
Oye, Reina, cuando se firma, se supone que se firma como portero titular, ¿no?
Claro.
Pero... vamos a ver lo que ocurre. Bueno, que compitan, que sean los dos los que den todo lo que tengan que dar, y luego será, no sé si Guede o Toni Mengual, que es el entrenador de portero, el que
decida. A mí me han comentado que la sorpresa que se han llevado con Manolo Reina ha sido brutal. Pues claro, tú ves a Rubén Castro y dices tú, bueno, pues es un goleador nato, pero ves a con 38 años ya a Manolo Reina, dice, la agilidad que tiene bajo los palos es increíble. Por lo tanto, se lo va a poner muy complicado a un chaval como él.
En el caso de Manolo Reina, el valor añadido de por fin poder triunfar en su equipo, en el Málaga, donde solo jugó un partido por circunstancia en el primer equipo, en un Málaga-Valencia, por la lesión en aquel momento de Arnau, que en paz descanse, y de Iñaki Goitia. Y ahora regresa pues con toda una trayectoria, con 38 años, evidentemente, para ser titular y para intentar llevar al Málaga a las cotas más altas, que en esta temporada sería jugar y ascender a primera división. No sé si habrá debate o no, si lo tiene que ver en la cabeza. Nosotros te lo planteamos a ti, si así lo deseas. Yáñez o Manolo Reina, ¿quién crees que va a jugar este domingo en el plantío de Burgos? Pues como siempre, te esperamos tu respuesta en redes sociales, Facebook y Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Venga, aunque estés en la playa, en el monte o trabajando, WhatsApp al 650-564-504. Eso.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
A que nos encanta escucharte también. Vamos ya con la última hora del Málaga Club de Fútbol, ofrenda floral y hoy entrenamiento en la Rosaleda.
Solo Chavarría, la única baja que tiene él.
Sí. Antes de ir con todo eso, Javi, cuéntanos la última hora del caso Horta. Ayer jugaba el Benfica contra el Midtjylland de Dinamarca, ganaba 1-3, se ha clasificado para la última ronda de la Champions. Por cierto, va a jugar contra el Dinamo de Kiev, la última ronda de Champions, antes de jugar la... Bueno, el que gane esa última ronda pues ya pasará a la fase de grupos.
Esa es la clave. Y por eso Benfica quiere aligerar, porque esa eliminatoria sí quiere inscribir a Horta, si le da posibilidad a la UEFA de inscribirlo para esa última eliminatoria. El caso está claro. El acuerdo de Horta y el Benfica es total. 5 temporadas, a razón de X dinero por temporada. El acuerdo es total. El jugador quiere irse ya del Braga, porque ha jugado ya 7 temporadas, ha tocado techo, le ha llamado el más grande o el segundo más grande, como quieran llamarlo, de su país, de Portugal, goza de la internacionalidad con Portugal. El jugador tiene que salir sí o sí. Se han juntado
27 años, es decir, que está en la 26, edad.
En la edad para el traspaso, para crecer y para jugar en el Benfica. Antonio Salvador sigue creyendo de que tiene el acuerdo con Horta, de que lo va a dejar salir por 20 millones de euros. La cláusula legal, la que viene en el contrato, es de 30, solo que el presidente le dio su palabra que lo dejaría marchar si viene una oferta de 20. No ha llegado la oferta de 20, pero sí ha llegado una de 15 más un jugador, que parece que puede valerle al presidente del Braga. Todo está firmado, todo está atado, solo falta rubricar el traspaso. Y ustedes dirán, ¿por qué se tarda tanto si todo el acuerdo ya está? Claro, aquí hay un invitado que es el Málaga. El Málaga se lleva el 67% de la operación, más de la mitad de lo que finalmente se cierre. Claro, Braga sabe que tiene a un buen jugador, pero que va a cobrar con él, Emilio, calculemos 6-7 millones de euros más o menos. ¿Qué sucede? Que el Málaga se lleva más dinero que el Braga, aunque luego tenga que repartir. Pero es que el Braga se lleva menos que el equipo malaguista. ¿Y cuál es el problema a día de hoy, a la hora en la que nos encontramos? Que vamos a ver si Braga le paga al Málaga. Aunque está muy firmado, pero el Braga dice, yo con los 15 aquí y ya veremos cómo pago esas cláusulas, ¿no? Cláusulas que son muy legales. El Braga se basa que el Málaga en su momento rompió una cláusula confidencial, ¿qué tal? Por eso hemos querido hoy poner de nuevo el corte en el que el presidente dice públicamente en una televisión portuguesa, en Canal 11, hace 2 semanas, destapa esa cláusula. Es él el que lo dice, no el Málaga. Es él el que dice que el Málaga tiene un porcentaje, que luego la venta se hará si el Braga quiere. Pero es verdad que el Málaga tiene un porcentaje. Eso lo han escuchado en los titulares ahora mismo. Pues esa es la realidad del pase de Horta al Benfica. Está todo cerrado, pero falta por saber la forma de pago y el pago y cómo se hará del Braga al Málaga. Porque aquí, a todo esto, Benfica no le paga al Málaga. Aquí le paga el Braga, que es el que recibe el dinero. Por eso estuvo muy astuto José María Muñoz hace 2 semanas, callado, pero expectante, diciendo, si no se llega a producirse el pago de esta cláusula, no pasa absolutamente nada. Nosotros vamos a ir a la justicia y que sea la justicia la que
dictamine. Aunque los precedentes que tenemos con FIFA no son los mejores.
Sí, pero Emilio, está firmado, está esto rubricado en el contrato. No hay ningún tipo de problema, la cláusula está. Y conviene decir públicamente también que todo lo que se crece por Horta no va al límite salarial. Que todo el mundo cree que es los 4, 5, 6 millones de euros que se puedan pillar por este traspaso, el Málaga lo va a poner todo en el límite salarial. La Liga te deja un porcentaje de un traspaso. No sé si es un 25 o un 30%. Esa es la realidad. A día de hoy se debate también con la presencia de Jorge Méndez, muy importante ahí, como aliado, ¿verdad?, para desbloquear la situación. Porque claro, Braga ahora mismo duda mucho en la forma de pago con el Málaga.
Si las cuentas son estas, tal cual, que se vendiera a Horta, tal cual, 15 millones de euros, nos metemos ahí la operación a Gil Díaz y todo lo que tú quieras. Si el Málaga coge después el 50% del 67%...
El 33%.
Sería en torno a 5 millones de euros.
Claro.
5,025 millones de euros.
Exacto. 5,025 millones, tú dices, pero que no iría en su
no sería
totalidad al límite.
Efectivamente.
Al límite iría, pueden ir 2 millones de euros.
Eso es. Millón y medio más o menos.
Lo que tú contabas ayer y lo hemos rubricado en el día de hoy, efectivamente, irían unos 2 millones de euros, que 2 millones de euros...
Más los 400.000 que todavía tiene.
Exacto, serían 2 millones y medio que tiene el Málaga ahí, importante.
¿Eh? Y ahí es donde vamos ahora, porque el Málaga, ya comentaste ayer lo del jugador de banda, que de ya ese desayuno que tuvo con nosotros de los medios de comunicación al inicio de la pretemporada, su sueño es tener a ese jugador de último pase, a ese media punta. Y evidentemente, dependiendo del margen salarial que tenga el Málaga, se moverá en una o en otra dirección. Se habla de Curro, el jugador del Almería, caché altísimo y a día de hoy inasumible para el Málaga. Vamos a ver lo que ocurre con el caso Horta, pero a día de hoy sería inasumible para el Málaga. Y también se está comentando mucho, están corriendo ríos de tinta con Pozo, con el media punta de Fuengirola, que ahora mismo juega en las filas del Rayo
Vallecano. O Fran Villalba del Sporting también.
Sí, sí.
Pero es más factible Pozo que Villalba. El caso es que el Málaga ahora mismo tiene liquidez económica, pero no tiene una gran liquidez económica como para afrontar fichajes de ese nivel que le daría el salto ya final. Es que lo bueno que tiene el Málaga, es que después del acuerdo con el Ayuntamiento, más el CVC que tenía y demás, más la tele, evidentemente, ha podido ir a la carga por jugadores, como hemos comentado en todo este verano, que le han dado ya ese saltito de calidad. Por eso ha dicho, es casi con lo que ha venido, no podemos hablar de otra cosa, sino de ascenso, por lo menos pelear los 6 primeros lugares. Y que, ojo, que repito, al 100% va a venir un hombre de banda, seguro, pronto daremos el nombre, y luego, evidentemente, el hombre de media punta o alguien que pueda llegar arriba en sustitución de Chavarría, porque esa es otra. El club tiene que rescindir a Chavarría. Todo el mundo sabe la situación del argentino, está en su último año y la verdad que el Málaga va a hacer un esfuerzo con Adrián López, que yo creo que se le va a quedar en la plantilla, porque es del gusto de Guede y porque es veterano y porque en los momentos en el que hayan curvas, porque va a haber curvas esta temporada, la mano de un veterano ahí también puede ser buena. Por eso yo creo que el Málaga va a firmar un delantero, pero pendiente, evidentemente, a suscrito al acuerdo de rescisión de Pablo Chavarría.
A día de hoy, lo que es tangible, contando con Pablo Chavarría, son 18 fichas profesionales, porque todavía no se le ha hecho ficha a Adrián, que también ya ha desvelado Guede, que se sentará el propio Guede con Adrián y con Manolo Gaspar, se mirarán a la cara y decidirán
¿también?
Entre los tres quién, si está o no apto para poder aportar al Málaga.
Muy importante los dos primeros partidos de Liga, pues yo creo que son tres, ¿no? Los que coge el mes de agosto, puede ser, me parece, pero yo creo que son, sí, son los tres primeros partidos. Burgos-Málaga, Málaga-Las Palmas y Mirandés-Málaga. Ese Mirandés-Málaga se juega un 27 de agosto a las 7:30, sábado. Quiero decir con esto, muy pendiente a esos tres primeros partidos de Liga, el boceto de 11 que pueda tener Guede, cómo se adaptan los jugadores y cómo es, porque a lo mejor el Málaga dice, con esto más un hombre de banda que va a venir seguro y un media punta, tiro toda la temporada. Vamos a ver cómo se desarrolla el equipo.
A día de hoy,
Adrián
López no estará en ninguno de esos partidos.
Claro, ese es el tema, ni él ni tampoco Chavarría, por lo tanto, solo tienes a tres. Nos estamos olvidando al que quiso toda la afición el año pasado, que era Loren. Que el año pasado me acuerdo yo que muchísima gente abogaba Loren y Loren y Loren y ningún entrenador lo vio. Ahora Guede parece que lo está viendo, entre comillas. Pues los titulares son Fran Sol y Rubén Castro, con ese nuevo sistema del 3-5-2 o 5-3-2. Van a jugar siempre Sol y Rubén Castro. ¿Es una temeridad 42 partidos jugar con Sol y Rubén Castro? Pues sí. es una temeridad. Yo creo que tiene que tener fondo de armario, porque Adrián López no está para 90 minutos y Loren evidentemente está para minutos, pero quizá no para echarse el equipo
con
a la...
Con la exigencia que se pone Málaga desde el principio.
Efectivamente, por tanto, estamos de acuerdo en este mini debate que un punta y un hombre de banda tiene que venir al Málaga sí o sí, independientemente del tema Horta.
Así está la situación en el Málaga. Hoy ha entrenado, hoy ha pisado por primera vez el césped del Estadio de la Rosaleda, esa única ausencia, la ausencia de Pablo Chavarría, que no va a llegar para el domingo. Sí se está entrenando Juande, aunque se le ve muy falto de confianza.
Sí,
se vio
total,
en el partido
total,
frente
a
Granada,
sí,
cómo
sí
le gana la partida cuando le sacaba 4 metros en la carrera y cómo el jugador de Granada le gana la partida. Y es uno de los retos que tiene que ver también el de recuperar la mejor versión de Juan de Rivas. Bueno, después de ese entrenamiento, autobús, Javi, cerquita de Rosaleda, Plaza de Capuchinos, ahí ha tenido lugar sí la ofrenda floral y han hablado dos de los capitanes del Málaga, dos de los pesos pesados del vestuario, Luis Muñoz y Alberto Escasi. Hemos escuchado casi en titulares, ambición por bandera, con estos jugadores no se puede hablar de otra cosa que no sea la palabra ascenso.
Sí,
¿no?
Efectivamente, y sobre todo Escasi hoy ha hablado de la pretemporada, de cómo se le está yendo las cosas al equipo malaguista.
No, nosotros...
Este no es.
Vamos este a era Luis Muñoz.
Eso es, este era Luis Muñoz. Es casi hablando precisamente de esa petición que se le hace a la patrona.
Bueno, pues hemos venido aquí a pedirle a la Virgen, ¿no? A la Divina Pastora, sobre todo, lo más importante para un futbolista, creo que el tema de las lesiones, que nos respeten a nivel individual y a nivel colectivo, pues que hagamos todo una grandísima temporada, que el Málaga esté lo más arriba posible y ojalá que logremos el objetivo que todos queremos.
Esa es la petición que le ha hecho Scassi precisamente a la patrona y hablaba de la pretemporada exigente y muy dura, con hasta 2 sesiones diarias, con sesión de activación, luego partido, ha sido larga e intensa.
Una valoración muy, muy buena, hemos trabajado muchísimo, hemos hecho muchísimas sesiones trabajando las cosas que quería hacer el míster. Y creo que el equipo está totalmente preparado ya para empezar la primera jornada de liga y ojalá que nos llevemos los 3 puntos de allí de Burgos.
Ya dijo Juanfran en pretemporada, en unos primeros partidos de pretemporada, que ponerse la camiseta del Mada implica con ese escudo pelear siempre el ascenso a primera división. Eso al final se le carga o no de responsabilidad. Hoy es casi ha sido igual de contundente o más.
Sí, creo que sí. Creo que ya es hora. Tenemos un auténtico equipazo. Creo que el club ha hecho un esfuerzo económico muy grande trayendo a jugadores de muchísimo nivel y creo que es el momento de dar un paso al frente y mirar, ser ambicioso y mirar un objetivo de ascenso. Creo que ya es hora por todo lo que representa el Málaga y nosotros estamos convencidos y vamos a luchar por ello.
¿Qué te parece estas palabras, Emilio? Otra vez contundente un miembro de la plantilla.
Sí, sí, no, me parece perfecto. Yo recuerdo cuando vino Pellegrini al Málaga, que lo cogió como lo cogió y luego lo dejó como lo dejó afortunadamente, hablaba de eso, de que los jugadores se tienen que acostumbrar a ganar y mientras tengan esa exigencia, más altos serán los retos.
Ayer me decía...
Y eso es lo que tienen que limpiarse. Fíjate, las dos últimas declaraciones de Luis Muñoz y de Alberto Escasi, acuérdate cuáles fueron. Después de aquel nefasto partido frente al Burgos aquí en la Rosaleda. Acuérdate todo lo que
pero,
sucedió.
Pero, Emilio, recordemos también, echando la vista atrás, el segundo mayor presupuesto de la historia del Málaga, quitando el famoso de los 120 millones de euros de presupuesto que tuvo en la llegada de los Van Nistelrooy, Joaquín Cazorla y compañía, el segundo mayor presupuesto lo tuvo el Málaga con, precisamente, Arnau, que en paz descanse, director deportivo, que fue cuando trajo a Johnny, a Keco, Borja Bastón y todo ese equipo. Recuerdo que el entrenador era Juan de Ramos. Y Juan de Ramos vino a decir, me acuerdo, que habría que pelear Europa. No sé si te acuerdas que dio ese titular de Europa, muchos ríos de tinta, al final el equipo, bueno, pues acabó como acabó, él tuvo que dimitir, se fue y demás. Claro, ser atrevido en este tipo de cosas no pasa nada. A mí me gusta que los jugadores peleen por un objetivo, pero esto a lo mejor les puede llenar de mucha presión. Porque ya el Málaga va a ser favorito en Burgos, favorito en casa con Las Palmas. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es un poco de responsabilidad, pero es bueno. A mí me gusta lo que ha dicho Escasi, lo que dijo Juanfro, lo que dijo Rubén Castro. Por lo menos, mira, vamos a seguir escuchando sobre todo lo que ha dicho de la plantilla Escasi.
Sí, pienso que hay muchísimo nivel, a nivel individual y sobre todo colectivo, es lo que estaba comentando, lo hemos preparado en esta pretemporada. Pero es verdad que, bueno, yo llevo muchos años en esta categoría y es muy complicado porque es muy, muy competitiva, está muy igualada. Cada semana va a ser totalmente diferente, pero creo que si nosotros hacemos las cosas bien y trabajamos como venimos haciendo, tenemos muchas posibilidades de lograr el objetivo.
Bueno, los fichajes, ¿no? Los fichajes, evidentemente. Ha hablado precisamente Escasi de ello. Le hemos preguntado, bueno, y a esta plantilla, ¿qué le hace falta, no? Dice que es una pregunta para Manolo Gaspar, que por cierto ha estado con duda, precisamente los dos miembros de la secretaria técnica hoy en este acto. Escasi ha dicho que esto es más para Manolo, pero que entiende que tiene que venir alguno más.
Esa pregunta es para la dirección deportiva. yo creo que hay, como te he dicho, una plantilla muy, muy buena. Es verdad que es una plantilla corta, pero hay muchos chicos que vienen de abajo del filial que nos están ayudando y seguro que van a tener mucho protagonismo durante el año, pero no sé si está ya cerrada o faltarán un par de jugadores por venir todavía.
Bueno, pues faltará un par de jugadores. Yo creo que en el vestuario se sabe y se maneja que va a venir. Sobre la afición, mensaje que le manda Alberto Escasi.
Sí, una pasada. A la afición solo se le puede agradecer, palabras de agradecimiento. Y bueno, esperemos que ganar ya el primer partido de Liga en casa la semana que viene contra Las Palmas, porque este año no hemos conseguido ganar. Creo que el último partido pues, precisamente fue contra Las Palmas en noviembre, y esperemos que empecemos con buen pie en casa por nosotros, por la afición y porque este año la Rosaleda sea un fortín.
Desde noviembre, Emilio, no gana el Málaga en casa, en Liga, ¿eh? Desde noviembre a Las Palmas precisamente. Y es el primer rival que se va a encontrar en el estadio de la Rosaleda. Por eso digo que el partido es de AUPA.
La última victoria fue contra el Leganés, puede ser, ¿no? Del Málaga en general. La temporada pasada la última victoria fue el 0-3 en Leganés.
En Tenerife, 0-2 en Tenerife, que es cuando ya después ya el equipo de ahí juega el último partido con el Burgos ya salvado.
Medio salvado, sí.
En este caso. Escuchamos a Alberto Escasi hablando del Burgos.
Un partido muy complicado, creo que ellos tienen una plantilla que muchos jugadores siguen, con un entrenador también que lleva varios años allí. Un equipo muy duro que hace tres o cuatro cosas, pero lo hace muy, muy bien. Creo que no se arriesga, hace un fútbol muy directo, coge la segunda jugada, centran desde tres cuartos y vamos a tener que estar a tope al 100% para sacar de allí los tres puntos.
Bueno, pues eso era lo que decía Alberto Escasi, Emilio. Hoy estaba el compañero Navarro Arias.
Juan Antonio Navarro Arias, sí, compañero de medios de comunicación, también hermano de la cofradía de la Divina Pastora, que ha querido también, evidentemente, dar estas palabras de aliento al Málaga y abocando precisamente a la Divina Pastora.
Estáis hoy aquí los hombres que esta temporada tenéis el honor de defender la blanqueazul y representar a la ciudad de Málaga y a todos los malaguistas. Estáis aquí igual que hicieron los futbolistas que os precedieron y lucieron nuestro escudo desde la temporada 55-56, cuando se inició este rito previo al inicio del campeonato liguero. Por eso hablaba de reencontrarnos con nuestro pasado y de vivir el presente, porque hoy sois vosotros los que estáis llamados a escribir vuestra propia página en la historia malaguista. Si miráis arriba, esa inscripción en latín significa «Aquí honramos a los que perseveraron». La pintura tiene varios siglos y es el lema de nuestra congregación, que es rotundo: honrar a los que perseveraron.
Bueno, pues estuvo perfecto, ¿eh? La verdad que ha estado bien en ese acto que ha tenido lugar en la parroquia de Divina Pastora.
Están los tres consejeros, ¿no? Paco Martín Aguilar, Ben Barek y el último consejero en llegar, que es José Antonio Rivera.
Exacto, no ha estado el administrador judicial.
Y Manolo Gaspar y Duda, ¿no?
Manolo Gaspar y Duda está. Bueno, y luego ya todo el cuadro técnico y los niños y demás. Que, por cierto, algún mensaje llegaba, que vaya ropa. Bueno, vienen en ropa de deporte, un equipo deportivo. No los va a traer en chaquete y corbata con el calor que hace y que además no es vestimenta que tiene el equipo.
Bueno, acaban de salir también de
entrenar, claro.
Pero sí, de verdad, sí. Por criticar, se puede criticar absolutamente
bueno,
todo.
Bueno, Luis Muñoz, por cierto, capitán del Málaga, yo creo que va a ser titular el domingo en Burgos, hablaba de ser ambicioso esta temporada, también según el carro.
Sí, ya lo sabemos, el club ha hecho un esfuerzo en traer jugadores importantes de esta categoría. También teníamos jugadores importantes en nuestro equipo. Al final, pues hemos hecho una plantilla muy competitiva con gente que puede ayudar mucho en diferentes tipos de posiciones. Y también los chicos del filial van a ayudar mucho este año. Así que esperemos que sea un año bonito y un año que disfrutemos todos.
Y un tema de debate, Emilio. De debate polémico, espinoso, que yo no tengo ningún tipo de problema, pero que es polémico y espinoso para el que lo quiera. El tema de Isco al Sevilla, Emilio.
Es que no encuentro debate, ni
la palabra traición es la mejor para esto. Nada, es que no me parece traición.
No encuentro ningún tipo
no
de
no está el Málaga de a la altura del Sevilla. No,
vamos, otra cosa es que el Málaga hubiera hecho una oferta a Isco, claro. Y Isco hubiera declinado la oferta del Málaga para irse al
Sevilla. Emilio,
al
el Sevilla, claro. Jugando Champions, Primera División, año luz ahora mismo del Málaga, desgraciadamente. ¿Qué va a hacer?
Demencial. Que alguien plantee la palabra traición de Isco. Isco hizo lo que tuvo que hacer en su vida con el Málaga, renovó, amplió su cláusula de rescisión a 30 millones de euros.
Para que el Málaga ingresara ese dinero.
El Málaga ingresó, creo que fueron 27 y pico, lo que ingresa
sí, esa... Sí, al final entre Liga, Champions sí, y demás, llega a los 30.
Pues llegó a esa cantidad, ha estado, creo que han sido 9 temporadas en el Real Madrid, con sus altos, con sus claros. Yo siempre me alegraré que a un jugador malagueño le vaya bien allá donde esté, y a partir de ahí, acabado el contrato, el hombre ha decidido irse al Sevilla, como si se quiera haber ido a la Almería o al Wolverhampton o al Manchester City o al Flamurtari de Albania, pues ya está. Yo de verdad no encuentro ningún tipo de
debate. Es que no debe haber debate.
La cosa dice, no, es que si se va al Sevilla el Málaga hubiera ingresado un 25% de su sueldo. Hostia, pues lo puedo entender. Pero que el jugador decida irse al Sevilla, donde hay un entrenador que confía en él.
El debate es si a partes iguales hubiese elegido el Sevilla. Eso sí que me parecería un debate, porque están los dos equipos en la misma categoría, los dos equipos competición europea, los dos en un nivel alto. Bueno. Pues dices tú, bueno, pues perfecto, oye, en vez de irte al Sevilla.
Ojalá, si puede ser enrevesado. Que el Málaga le hubiera hecho una oferta para jugar en segunda división.
Es imposible.
Por eso te digo, fuera de, me pongo enrevesado. Pero que es que no
ha habido nada.
Yo no le veo.
Bueno, pues Hoy un compañero le ha preguntado a Luis Muñoz, le ha preguntado, oye, esto se habla en el vestuario, esto lo habéis comentado, esta traición que se ha ido al eterno rival.
Fíjate, entre comillas, Javi, salvando muchísimo la distancia, insisto que aquí cada uno hace lo que le da la gana, que son profesionales de esto. El tema de Portillo Portillo, que acabó viniendo a la Almería, el Málaga lo sondeó, pero el Málaga no llegaba a las cantidades que le daba la Almería. Y el jugador, pues, decide irse a la Almería, un proyecto mucho más ambicioso, la opción de volver a jugar en primera división como finalmente la ha conseguido y cobrando más dinero que en el Málaga. ¿Es una traición lo de Portillo? Pues el hombre ha buscado lo mejor para sí mismo. ¿Que no hubiera gustado que Portillo hubiera acabado la temporada pasada en el Málaga? Sí. ¿Que lo romántico en el fútbol cada vez tiene menos cabida? También, pero
Emilio,
que cada uno decida lo que quiera.
¿Pero por qué estamos aquí debatiendo este tipo de cosas cuando en Sevilla lo tienen más que asumido y no entran en el debate? Porque no escuché yo a ningún bético poner el grito en el cielo cuando el Málaga firmó a Joaquín, cuando el Málaga firmó a Batista, cuando se trajo a Maresca. Te hablo de ídolos de los distintos clubes. Lo tienen ellos allí asumido, y es que esto va por momentos en la historia. Escuchen a Luis Muñoz.
Estáis hoy aquí, los hombres...
Este no es Luis Muñoz. Si Navarro, Arias ya
no
estuviera aquí.
Nosotros, eso no es de nuestra incumbencia. Nosotros estamos centrados en lo nuestro, que es el partido contra el Burgos. Decir desde el primer momento que vamos a luchar por el ascenso, como todos sabemos y tenemos en mente, y ya está. No hemos hablado nada de eso.
Bueno, pues ha tirado por la calle del medio, y muy bien Luis Muñoz, no entrando al trapo en este tipo de cosas.
¿Es una traición que Castillejo acabe en el Valencia?
Claro, es que eso es verdad, ahí estamos. Esa es muy buena, esa es muy buena. Sale del Milán. Oye, pues si lo traspasa a otro equipo extranjero, el Málaga hubiese pillado dinero. ¿Es una traición que Nesyri haya firmado en el Sevilla? Oye, es que están años luz, el Málaga está en segunda, señoras y señores. El Málaga está en segunda. Ojalá estuviera en primera y peleando por posición europea. Entonces, ahí sí el Málaga se encuentra con músculo para ir a por esos malagueños. Pero mientras tanto es imposible.
3:37, alto en el camino, y Paco nos va a contar cómo ha ido esa presentación, doble presentación y del Unicaja, con Jedovic y Will Thomas como protagonistas.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro, para imprimir tus tarjetas de visita, invitaciones de boda, carteles.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera Azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
Vuelve un año más la caseta Pasito Corto, la caseta que organiza la Hermandad del Amor y la Caridad. Disfruta del mejor ambiente de feria y de música en directo los días 13, 14, 18, 19 y 20 de agosto, desde las 5 de la tarde. Nos podrás encontrar en la terraza de la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas de La Coracha. ¡Vuelve Pasito Corto! ¡Vuelve tu caseta de la feria!
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Llega la Feria de los Precios a Más Compra. Cinta de lomo el kilo a 3,95 euros, un 33% más barato. Y pack de 12 latas de cerveza Skol a 2,99 euros, rebaja del 37%. Además, los días 15 y 19 de agosto abrimos. Más Compra, tu supermercado del ahorro en Polígono El Viso.
La nueva piel del Málaga Club de Fútbol tiene más amor a lo propio que nunca.
Hummel firma diseños exclusivos en una primera y segunda equipación hechas por y para los malaguistas. El mapa de la ciudad se impone en la blanquiazul, las rosas de nuestra Rosaleda en la visitante. ¡Unas piezas de colección! ¿Aún no tienes la tuya? Ya la venta en las tiendas oficiales físicas y online. ¡Vamos, Málaga!
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:39 de la tarde. Venga, abrimos el baloncesto. Estoy deseando de ver la nueva equipación de Unicaja físicamente, más allá de verla en redes sociales cuando la publicó Unicaja. Por cierto, tiene que salir ya estos días, ¿no? Decían que está para la preventa, se hizo en el mes de julio, sí, finales de junio, y que para el mes de agosto se podría saber y se podría tener el que haya reservado esa camiseta del Unicaja de Málaga. Tengo ganas de verla, ¿eh? Esa camiseta retro que saca Unicaja esta temporada. La del Málaga, por cierto, ¿cuál le gusta más? ¿La primera, la segunda o la tercera?
La primera. Yo me quedo con la primera.
¿A ti, Javi, qué equipación del Málaga te gusta más? ¿La primera, la segunda o la tercera?
¿La del Málaga?
Sí.
Ya lo hemos comentado. A mí las tres me parecen muy bonitas, muy buenas. Yo me quedo más con la negra antes que la rosa, pero la rosa yo me la pondría. Y la blanquiazul me parece de los mejores diseños de los últimos tiempos de Nike, por ejemplo. De los mejores.
Pues a mí me gusta mucho la segunda, ¿eh? Sí. Cuando la vi en la cámara medio, pero cuando la he visto físicamente me gusta mucho. Y espero ver esa de Unicaja lo más pronto posible también, luciéndola los jugadores de Unicaja, porque hoy precisamente han estado dos de los jugadores de Unicaja presentándose ante los medios de comunicación, después de la sesión de entrenamiento que han tenido lugar en el día de hoy, Will Thomas y Nihat Jedovic. Ya sabes, los dos firman por una temporada con opción a otra. En el caso de Jedovic, regresa a la Liga CB 12 años después de salir de aquí, del Obradoiro. Y en el caso de Will Thomas, regresa a Málaga 6 temporadas después. La última campaña que vistió la camiseta Unicaja fue en la 15-16. Él asistió la 16-17 a cómo el Unicaja de Málaga le ganaba la Eurocup a su Valencia. Y esa misma temporada, además, vio cómo él mismo con el Valencia se hacía con el título de Liga. A partir de ahí, pues, ha estado el Valencia ganando también la Eurocup, jugando Euroliga. La temporada pasada militó en las filas del Mónaco y del Zenit de San Petersburgo. Y regresa aquí el Unicaja de Málaga para darle ese puntito físico al equipo malagueño. ¿Qué han dicho ambos? Están, me imagino, que con ganas y motivados, ¿no?
Sí, la verdad es que están bastante contentos con el proyecto que tienen durante esta temporada. Sobre todo Jedovic, que ha podido hablar un poco más, ¿no? Como hemos dicho antes, que Will Thomas habla más en la pista. Y Jedovic decía esto de que se acerca de que si se siente preparado.
La mayoría, de mi parte, estoy muy encantado, orgulloso de ser parte de este equipo. Este equipo con mucha historia, y no me ha pensado mucho tiempo cuando vino la oferta de Málaga, y de verdad estoy preparado para una nueva etapa de mi carrera y para dar el máximo, y que el equipo tiene que hacemos los éxitos que la afición y que la gente de aquí quiere de nosotros.
Bueno, también has escuchado, se siente preparado.
Claro.
Yo creo que es la frase que podemos remarcar de ahí. También ha sido preguntado por Ivón Navarro acerca de cómo son las relaciones con él a la hora de entrenar y demás. Y esto nos decía Jedovic acerca del entrenador cajista.
Sí, como lo he dicho, no me he empezado mucho cuando vino la oferta de Málaga. Primero me ha llamado Ivón, después de hablar con él dos veces. Lo he sentido su energía y su preparación para trabajar y hacer algo aquí después de dos malas temporadas, como yo entendí, y para volver a afición. Para mí personalmente no ha sido fácil, porque después de 9 años en Bayern cambiar algo, pero quería hacer algo más en mi carrera, y esto ha sido una buena oportunidad, y hablando con Ibon y también con Juama me ha ayudado muchísimo para hacer esta decisión.
Ibon en vez de Ibon.
Cada cual lo llama, y sí, todavía se está adaptando al idioma.
Sí. Oye, pero habla bien Jedovic.
Habla bastante,
sí, hombre,
bien.
Se formó en el Barça, está mucho desde los 16 años, sí, si sí, no sí. Recuerdo mal, en el Barça, y no se le ha olvidado al hombre hablar el castellano, a pesar de estar los últimos 9 años de su carrera en Alemania. ¿Qué más ha dicho Jedovic? Porque ha hablado también de su versatilidad, ¿no? Sí, se ofrece para jugar prácticamente en todas las posiciones del juego.
Pues sí, le han preguntado que cómo se define el jugador, y él ha dicho que si Ivón lo pone de 5, él juega de 5, donde haga falta. Está predispuesto está predispuesto a jugar en cualquier posición. Esto decía acerca de cómo es.
Últimas temporadas, claro que mis números y últimas dos temporadas y mis números y todo esto que me ha que lo he hecho antes de esto no son mis números, porque se ha cambiado muchísimo. Los equipos de Euroliga son equipos que tienen ahora 17-18 jugadores y no hay muchos minutos en cada partido, y tienes que incorporarse y hacer todo lo posible en tu posición que el entrenador le da. Pero yo puedo hacer un poco de todo. Claro que la primera parte estoy un jugador que ayuda al equipo, no tengo miedo a hacer nada, defensa, ataque, depende de que Ivón quiere de mí.
Eso es, depende de lo que Ivón quiera de él. Él, como ya ha dicho, él está puesto a versatilidad a tope. Y lo que hemos comentado, si Ivón llega un momento dado que lo quiere poner de 5, él está dispuesto a jugar de 5. Esto es lo que decía acerca de que de esa posición, de esa versatilidad en las posiciones.
Puedo jugar 1, 2 y 3, las tres posiciones, y en ataque como en defensa. Y estoy útil en muchas muchas posiciones, y por esto quiero decir que yo estoy preparado. Da igual si Ivón quiere que juego de 5, juego de 5.
Así que yo no sé cómo lo veis vosotros, ¿en qué posición lo veis más vosotros? ¿Tú, Emilio? ¿Tú
cómo? Va a jugar más de 2-3.
Olvidado de cerca el aro, ¿no?
No, teniendo lo que tiene Aaron y Caja, no, claro. No creo que juegue por ahí, pero vamos, sobre todo ver en el tema de la defensa donde va a darle más al Unicaja de Málaga para defender ese tipo de posiciones que la temporada pasada pasamos tan rematadamente mal defendiendo a 2s y a 3s, ojalá en el caso de, incluso a 1s, ¿eh? Ojalá en el caso de Jedewi lo pueda contrarrestar. Y el otro ha sido presentado Will Thomas, 36 años, regresa a Málaga 6 temporadas después. Ya sabemos cómo es Will Thomas, hombre de pocas palabras. ¿Se ha mostrado contento, satisfecho de regresar a Málaga? ¿Cómo lo has visto?
Pues mira, yo lo he visto satisfecho de volver. Él estaba contento cuando, de hecho, le han preguntado que cómo se siente a su vuelta, y esto decía Will Thomas acerca de su vuelta a Málaga.
Bueno, ha dicho que está muy, muy contento de volver, que cuando el club le mostró el interés por incorporarlo se puso muy contento, que cuando le explicamos el nuevo proyecto de intentar devolver el equipo donde estaba antes, pues él, la verdad que le gustó y coincidió absolutamente.
Y bueno, también ha sido preguntado acerca del entrenador.
¿Te has enterado del inglés de Will Thomas sin la traducción de Juanma Rodríguez? ¿Tú que eres un hombre de mundo o no?
Me ha costado. Es que ha hablado flojito.
Habla para dentro.
Es que claro, si hablara un poquillo más alto quizás hubiera hecho oído.
¿Qué me ha dicho Will Thomas?
Pues mira, también ha sido preguntado por Ivón Navarro, porque Will Thomas también se ha enfrentado contra Ivón Navarro. Y esto decía acerca del entrenador del Club Verde.
For me it was about the club. And the goals of the club. I don't know the coach as well. I've played against him multiple times playing in throughout Spain. He's had a lot of success, and his teams do very well. So I knew I was coming into a right situation.
Bueno, que él vino aquí fundamentalmente por el club, por los objetivos que el club tiene, que él, al entrenador, había jugado varias veces contra él, que sabía de cómo jugaban sus equipos, que también fue importante el conocer quién era el entrenador, pero que el tema de volver a un club que él conocía, intentar devolver al club donde estaba, pues fue también muy importante para él.
Bueno, pues quinta presentación o 5 presentaciones ha llevado ya a cabo Unicaja. Perry, Kravis, Lima, hoy el turno para Jedovic y para Will Thomas. Viernes, presentación de Dylan Osetkowski. Está causando furor el peinado con el que viene.
Sí, es llamativo, gran, ¿eh?
El otro día leí un tuit, que para esto uno está en Twitter también. No todos son palos.
aunque no lo parezca, ¿no?
Aunque no lo parezca, yo de los palos me río, pero también leo cosas bonitas y graciosas. Juan Calderón, nuestro compañero del sur, es muy amante al sur.
Sí.
Y hay una foto en la que se ve al jugador de Unicaja hablando con Juanma Rodríguez y le dice, bueno, le está diciendo, dame el teléfono de Juan para coger olas aquí en Málaga, porque tiene una pinta el jugador de Unicaja, de surfero terrible.
En la película le llamaban Boy, ¿no?
Más o menos.
Y esas cosas. Bueno, pues el viernes Osekowski iba a ser presentado, quedarían solo Melvin Egin, Tyler Kalinowski, que iba a ser presentado junto con Kravi, pero finalmente se pospuso porque dio positivo con coronavirus, y faltaría Tyson Carter, que es entre él y Egin son los únicos que no han llegado a Málaga. Están entrenándose solo cuatro jugadores de la primera plantilla de Unicaja. Alberto y Eci Barrero ya están por aquí, bueno, están pasando reconocimientos médicos, distintas pruebas físicas, el Instituto Andaluz del Deporte y todas estas cosas, y el lunes ya se incorporarán de pleno derecho a esos entrenamientos de Unicaja, donde también están pues los jóvenes, ¿no? Está Javi Rodríguez, está Jeffrey Power, está también Golden Dick, Godi. Es decir, que poco a poco se van incorporando jugadores ahí, y también van perdiendo jugadores, porque el sábado ya nos contaba Lima, Augusto Lima, que se marchará a Brasil a la concentración de la selección brasileña. Así que pretemporada un tanto atípica la que está viviendo el conjunto del Unicaja, como otros clubes de la Liga CB. Mínimo alto en el camino, a vuelta a pausa polideportivo y una machada solidaria.
Vive la tradicional feria del centro de Málaga en Araboca Centro y Araboca Plaza con el mejor ambiente. Vinos y cervezas de copeo, todos los días tapas y raciones de la carta de feria y actuaciones en directo en Araboca Plaza con artistas invitados malagueñas y verdiales. Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu punto de encuentro con la feria de siempre. Reserva en arabocarestaurante.com.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
10 minutos para ir a las 4 en punto de la tarde. Abrimos el capítulo polideportivo. Lo hacemos con una machada solidaria. Y el 27 de mayo, ¿verdad, Javi? No sé si te acordarás, hablábamos con Luis Portillo, nos hablaba del desafío Dos Orillas que iba a llevar a cabo en el mes de agosto. Estaban pendientes sobre todo el día de las mejores condiciones climatológicas y demás para poder abordar, pues nada más y nada menos que el paso del Estrecho de Gibraltar, la ida y la vuelta. En total 36,9 kilómetros. Y no lo hacía porque sí, lo hacía con un reto que era recaudar fondos para la Fundación Olivares. Ya sabes, fundación que diariamente pues lo que intenta es ayudar a niños que están recibiendo tratamientos oncológicos.
Si no la memoria no me falla, David Meca hizo también ese...
Solo han sido 14 personas en la historia, por lo menos que esté constatada, que han sido capaces de hacer la ida y la vuelta.
La vuelta con más complicaciones que la ida, evidentemente. Pero la han completado.
Eso parece. Lo vamos a constatar con Luis Portillo, que es un gran nadador, que ya le preguntábamos cómo sacaba tiempo, porque la parte, su profesión es la de agente de policía local en el maravilloso pueblo de Benavís. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido de nuevo, enhorabuena. Lo primero, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Pues bien, la verdad es que me encuentro bastante bien, sorprendentemente bien, la verdad.
Sí, ¿no? Porque ha sido una travesía tremenda. Hemos ido viendo más o menos los tiempos que iba haciendo. La ida, de verdad, me ha sorprendido muchísimo lo rápido que le hiciste. La vuelta se te hizo más larga, ¿no?
Sí, la ida entraba dentro de mi cálculo, o sea, la entre 3 horas y media, y lo cumplí muy bien porque hice 3:28 y va muy bien. Y la primera parte de la vuelta es la que yo pensaba que me iba a costar más, sobre todo psicológicamente, y la llevé bastante bien. Sin embargo, una vez que entramos en mar territorial español, entraron las corrientes del Atlántico y me empujaron totalmente hacia dentro del Mediterráneo, y complicó totalmente la vuelta porque no me dejaba ir en línea recta y me empujaba hacia dentro, como dije.
Oye,
tuve que acabar en Algeciras ya, vamos.
Yo te quería preguntar precisamente, porque es una prueba complicada, durísima, agua abierta. ¿Hay uno que teme?
¿Qué tenemos ahí?
Sí.
Pues realmente lo que tuve que no llegaba porque me estaba llevando las fuerzas. Hubo un momento en que los hombros los tenía totalmente doloridos, no podía levantarlo y pensé que si seguía mucho más tiempo no iba a poder terminar la prueba porque no podía levantar los brazos. Uh-huh. Eso yo, y aparte, desde ACNEC, tanto mi pareja como los amigos que iban a ir a ACNEC tenían que llegar a un punto en Algeciras en el que hay ya muchas embarcaciones y ya tienen que dar ellos por concluido el desafío sin que se cumpla el objetivo, pues porque por peligrosidad ya. Entonces ellos tenían eso y yo tenía lo otro.
Bueno, hablas de lo físico, que es durísimo, Luis, pero joder, lo mental tiene que ser más duro casi todavía. Ver todo el rato agua con esas condiciones, no sé, uno puede prepararse físicamente, pero mentalmente no se sabe cómo va a acontecer la prueba, ¿no?
Claro, no, mentalmente era muy, muy difícil saber cómo voy a afrontarlo. Para que esto viene de largo, como comenté ya en el programa anterior, viene del año 2020, entonces yo cada entreno que hacía prácticamente, pues pensaba las situaciones que podía encontrar o cómo podía estar. Entonces yo creo que este tiempo me ha servido para mentalmente estar más preparado.
Uh-huh. Y a día de hoy dices que estás bien, que los hombros mejor, que...
Sí, hoy la verdad que esta mañana hemos venido retalizado a mi pareja ya para acá y la verdad que sin problema, no tengo ninguna molestia ni en los hombros ni en ningún lado, la verdad que sorprendentemente bien, ¿no?
Bueno, hay que decir que esta prueba la haces con alguien vigilándote también, ¿no?
Sí, claro, no, esto con la Asociación de Cruzanos del Estrecho, que es la que ha organizado y me dijo el día propicio para poder hacerla, porque en principio estaba prevista para el 9-13 de julio, pero ahí hubo mal tiempo y entonces se ha pospuesto pues hasta que ya no han visto el día que era más probable o que teníamos prioridad de culminar con éxito la prueba, y fue ayer. Entonces ellos me ponían una fobia, que es la que iba mirando continuamente, y después una embarcación más grande, Columba, que el que yo iba siguiendo. Entonces iba totalmente protegido.
Traje de neopreno, imagino, sí, todo sí, resguardado. Sí, sí. ¿Y comía? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo se alimentaba uno en el trayecto?
Sí, no, yo desde el principio pensé en traje de neopreno porque sabía que eran muchas horas y no tenía... O sea, yo quería que me dieran hipotermia.
Bueno, yo que conozco esas aguas te puedo decir que son más frías que las que tenemos en Málaga, por ejemplo.
Sí, efectivamente, son frías. A pesar de que ayer la temperatura no era tan fría como es habitualmente allí, pero yo definitivamente pensé en neopreno porque, por eso, por no tener un hipotermia, digamos.
¿Y la comida cómo la hacías? Eso, la comida.
Y el entrenamiento, pues hice 8 kilos de entrenamiento en total, 3 a la ida y 5 a la vuelta. Yo tenía claro más o menos que el habituamiento era cada hora más o menos, pero desde el mes me dijeron que con la salida a la otra mañana había una fuerte corriente y era mejor no parar ahí. Entonces habitualmente lo hice a la hora y media y a partir de ahí cada una hora y cinco minutos aproximadamente hasta el tercero o cuarto habituamiento de vuelta, tercero, que ya comenté que me lo diría cada 50 minutos porque ya se me hacía muy largo.
¿Lo viste? ¿Encontraste algún bicho o algo que ahora hay proliferación de medusas y esas cosas o no?
Sí, no, medusa, gracias a Dios, no había ninguna y realmente durante la travesía pues aparecieron rorcuales, calderones, delfines, peces voladores, peces luna. Pero tengo que decir que yo de todo eso no vi absolutamente nada. Todo eso lo vieron los que iban en el barco, que disfrutaron mucho con todo... con toda la fauna y lo único que vi
ellos disfrutando y tú ahí a saco, ¿no?
Bueno, y ahora me he dado cuenta porque como yo llevaba la fobia al lado justo siempre a mi derecha, pues cada vez que se ponían de pie y señalaban y yo decía, uy, algo habrá por ahí, pero no conseguí verlo. Estaba al lejillo, entonces yo no podía verlo. Lo único que yo conseguí ver fue una tortuga que la tenía a metro y medio a mi izquierda e incluso me giré momentáneamente un poco para verla bien, vamos.
El desafío de dos orillas, lo vuelvo a decir, no se mete en el agua por gusto, Luis, por ti. Bueno, por gusto se mete, pero que lo hace con una causa solidaria. Se han conseguido 5.000 euros para Fundación Olivares. Imagino que eso es lo que te llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel, ¿no?
Sí, sí, de momento van cerca de 6.000 euros y la gente sigue todavía comprando brazadas, a pesar de que ya está hecho el desafío. Y la plataforma de GoFundMe de mi grano de arena, pues la vamos a dejar abierta hasta final de mes para que la gente pues pueda seguir comprando grasada y recaudando más para la fundación.
Ponemos mi grano de arena y ya te sale directamente para poder donar, ¿verdad, Luis?
Sí, mi grano de arena y dentro de mi grano de arena pues buscar el desafío de las dos orillas.
Perfecto. Pues Luis, no sé cuál va a ser el próximo reto, has puesto el listón alto, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, no sé. Yo creo que de momento voy a tomarme un tiempo de calma y ya me plantearé otro reto.
Desde luego que sí. Vaya a nivel que hay la policía local de Benavís. Ya hablaremos también con algún compañero tuyo que ha estado en el campeonato del mundo de policía y guardia civiles trayéndose sí. Muchas medallas, ¿eh? Y ahora en tu caso, sí, fíjate, mejor que nadie vaya a robar a Benavís o a quebrantar la ley porque se va a encontrar ahí con dos duros huesos de roer, ¿eh?
Hombre, yo te digo una cosa. Luis, por lo menos en una carrera se lo lleva, ¿eh? Lo pilla, ¿eh?
Por eso digo, así que se lo piense.
Y como el ladrón se tira al mar, lo pilla también.
También.
Seguro.
Ahí del tema de deporte en Benavilla, te digo que hay varios. Que tela marinera. Sí. Mejor invitarle a comer que echarle a correr. Luis, que oye, enhorabuena también a la Fundación Olivares, que se puede seguir donando en Mi Grano de Arena, y ve contándonos tus proyectos. Luis, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. El contacto con Luis Portillo, hacer ida y vuelta de Estrecho Gibraltar, 36,9 kilómetros. Una auténtica proeza. A mí llegar a la boya ya me cuesta, y volver ya ni te cuento, pues hacer eso es una cosa espectacular.
Y luego la soledad, ¿eh?
Sí,
la
sí,
soledad,
sí.
El trayecto,
y
el
las
miedo.
Corrientes que hay por allí, sí, sí, es sí. Una cosa bestial. Paco, don Javier, nos encontramos
mañana. Venga, mañana va a ser mejor. Buenas tardes.
Pues ponemos el punto y final. Vas a seguir escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la cadena COPE. Los saludos de Emilio Guerrero. Esta tarde, por cierto, hay Supercopa de Europa. Vuelve el tiempo de juego. Que pasemos una tarde. Hasta luego. Adiós.